COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
En Navarra la población extranjera es del 12%, según datos de la Oficina de Análisis y Prospección del Gobierno de Navarra. Esta semana, de la mano de esta oficina, analizaremos el reto de la inmigración aquí en Navarra. Este 12% supone el doble en cuanto a porcentaje de población extranjera que hace 20 años. En 2003 había un total de 34.124 personas extranjeras, mientras que en 2023 esa cifra asciende a 80.941. Ahora en 2024, evidentemente, todavía será mayor. Principalmente estas personas llegan desde Marruecos en un 21%, desde Rumanía y Colombia casi un 10% de la población extranjera y desde Perú y Bulgaria. El grueso de esta población extranjera que llega a Navarra se sitúa en la franja de edad de entre 20 y 50 años, es decir, en edad de incorporarse al mercado laboral. Esta semana analizamos este reto de la inmigración, repito, de manos de la Oficina de Análisis y Prospección del Gobierno de Navarra. Saludos de Fermín Estrain, escuchas Herrera en COPE. Hoy conocemos toda la labor que realiza Cáritas al respecto con esta población inmigrante. Es Maite Quintana, directora de Cáritas Pamplona y Tudela.
A ver, desde Cáritas, en principio, nosotros tenemos lo que clásicamente llamamos la acogida, la puerta de entrada, donde atendemos a cualquier tipo de persona que tenga cualquier tipo de demanda, sea de origen extranjero, sea de origen nacional, estemos en una situación de alta exclusión o estemos en situaciones más de precariedad o vulnerabilidad.
Este aumento del que habla la Oficina de Análisis y Prospección se nota también en Cáritas, aunque los datos, comenta Maite Quintana, que pueden estar ligeramente distorsionados con la nacionalización de las personas extranjeras. Desde Cáritas, como digo, se nota este importante incremento en los últimos años. Maite Quintana ofrece dos datos que nos deben preocupar.
Nos hemos encontrado con ese incremento. Yo creo que siempre hemos dado como dos datos. Por una parte, clásicamente podíamos andar en el 60-40, es verdad que ahora estamos ya en el 80-20. Y el otro dato que siempre nos ha preocupado es personas de esta población extranjera, las personas que estaban en una situación administrativa irregular. Y sí que poníamos encima de la mesa a lo largo del tiempo los incrementos, pues desde un 2015 que podíamos tener en torno a un 9,5 o un 10% de personas en situaciones administrativa irregular, hasta el año pasado que podemos estar hablando de un 30% de personas que están en este tipo de situación, ¿no? Porque es el dato más complejo.
Como vemos, se ha triplicado la población en situación irregular que acude a Cáritas. Evidentemente, ahí hay que trabajar, tiene que trabajar toda la sociedad y sobre todo la administración pública. En COPE Navarra, esta semana tratamos el reto de la inmigración y de la integración. Hoy contaremos con el experto en migración de Cáritas, Vicente Blasco. Por otro lado, este fenómeno migratorio está haciendo que la población de Navarra siga creciendo hasta situarse en los 664.117 habitantes en 2023. A pesar de que el saldo vegetativo de Navarra es negativo desde 2017, es decir, que mueren más personas de las que nacen, la población de Navarra sigue creciendo. Y eso es debido a la llegada de extranjeros. Hemos visto que el grueso de los extranjeros viene en edad de trabajar y, como ya hablamos en su día, en el reto sobre el empleo, muchos de estos extranjeros cubren las demandas existentes de trabajo en una población activa envejecida.
En Caja Rural de Navarra nos gusta el ciclismo y también cuidar tus ahorros. Por eso, seas como seas, pregunta por nuestros depósitos. Como en las bicis, hay uno para cada persona. Infórmate en cajaruraldenavarra.com y pon a rodar tus ahorros. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
¿Qué
¿Te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. ¿Le respondo sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Si tu revolución ya no está fuera, quizás está dentro. Nuevo Citroën C3 con asientos Advanced Comfort, maletero de 310 litros y toda la tecnología que necesitas. No lo mires y súbete desde 14.990 euros en gasolina o eléctrico, ya en tu concesionario. Citroën. Consulta citroen.es.
Automóviles Marco, nuevo concesionario Citroën en Navarra, Estella y Tudela. Toda la info en marco.es.
Hoy es un gran día también para donar sangre. En este martes 5 de noviembre, pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500. Siempre decimos lo mismo, es un acto muy sencillo que no nos cuesta prácticamente nada y sin embargo ayuda y mucho porque puede salvar vidas. Todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona. Y hoy la buena noticia del día que nos trae el grupo Apex nos lleva hasta la Vía Verde del Plazaola, que mejorará su accesibilidad para las personas con discapacidad en 12 kilómetros de vía y sus espacios asociados, como áreas de descanso y aparcamientos. Las obras comenzarán este mismo mes de noviembre y está previsto que se desarrollen durante 5 meses.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Y en cuanto al estado de las carreteras, que nos ofrece siempre el Lexus Pamplona, tenemos que decir que hay afecciones por obras en Berriozar, en la PA34, en Satrústegui, en la A10, en Burutain, en la Nacional 121A, en Murillo del Cuende, en la Nacional 121, y en Cadreita, en la autopista de Navarra.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
Y esta tarde hay Copa del Rey, juega Osasuna en Chiclana. Alberto Sanz, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín. Segunda oportunidad o segunda intentona de que se dispute este partido de Copa del Rey en Chiclana, en el municipal, por parte del conjunto rojillo. Ya sabes que la semana pasada viajaron, pisaron el césped, pero el agua no permitió disputarse el partido. Pero que esta tarde sí se va a poder jugar ese Chiclana-Osasuna, además... Hay que decir lo primero del Chiclana, que ha tenido tres detalles muy chulos con Osasuna. Lo primero, esa carta de bienvenida que envió. Una segunda carta a Vicente Moreno para mostrar su solidaridad por lo que está viviendo estos días. Y lo tercero, ya sabes que es un estadio en el que caben 6.000 personas y que se van a repartir 6.000 pañuelicos rojos ya con ambiente pre-sanferminero.
Pronto empezamos.
En noviembre no son fechas, pero la temperatura de allá igual sí que es más sanfermina
sí,
que...
Sí, es verdad, que la del propio Sanfermín de aquí.
Que la del propio Sanfermín de aquí, sí, así sí. Que vamos a ponerle un poco de romanticismo al tema sanferminero. Ya sabes que es un partido en el que, salvo sorpresa, ahora mismo a las 12:29 Vicente Moreno no va a acudir al encuentro a dirigir, va a seguir con los suyos, con su familia, con sus seres queridos en Massanassa, tratando de reconstruir y sobre todo de recuperar un poco el ánimo para volver a dirigir. Sí que se le espera de cara al partido del Santiago Bernabéu, en el que, por cierto, estará expulsado. Recuerda que no va a poder estar en el banquillo, pero sí que hay cierta esperanza. Una convocatoria con varios futbolistas del primer equipo habituales titulares que no entran en la convocatoria, entre ellos Rubén García, que le han dado también días libres para que esté con los suyos, pero tampoco está Lucas Torró, entre otros, y también que entran dos futbolistas de Osasuna promesas. Vamos a ver si Osasuna pasa un trámite que sobre el papel es un trámite, pero a veces se nos atascan.
Se atragantan.
Incluso a veces eliminan a algún grande, pero
no,
vamos a ver.
No seas gafe, no seas
que
gafe.
No sea esa la oportunidad. 3 y 25, Fermín, te espero con más deporte y con protagonistas.
Gracias, ¿eh? Alberto.
Hasta luego.
Continúa la información aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Según un estudio de la Oficina de Análisis y Prospección de Navarra, la población extranjera se ha duplicado aquí en Navarra en los últimos 20 años. En 2023 supone el 12% de la población navarra, mientras que en 2003 representaba el 6%. Ha pasado de algo más de 34.000 extranjeros aquí en Navarra a casi 81.000 personas extranjeras en 2023. El grueso de la población extranjera se sitúa entre los 20 y los 50 años, es decir, en edad de incorporarse al mercado laboral. Y en cuanto al sexo, en 2003 había más hombres que mujeres, mientras que ahora en 2023 eso se ha equilibrado casi el 50%, 40.774 hombres frente a 40.167 mujeres. Por comarcas, por lugares, la población extranjera tiene un mayor peso en la Ribera Alta, con casi un 18% de su población, seguido de la Ribera, con un 17,1%, y Tierra Estella, con un 15,1%. En cuanto a la distribución, obviamente, la comarca de Pamplona es donde más se aglutina toda esta población extranjera, el 51,7% del total. Sin embargo, su peso todavía es menor que el que hemos visto antes, es del 11,4%. En cuanto a las nacionalidades, el 21% es de origen marroquí, seguidos por un casi 10% de nacionalidad rumana y colombiana, mientras que la población de nacionalidad búlgara supone el 7%. Hoy, en los retos que nos propone la Oficina de Análisis y Prospección de Navarra, vamos a hablar del impacto de la inmigración en Navarra y del reto al que nos enfrentamos. Para ello vamos a saludar a Maite Quintana desde Cáritas y a Vicente Blasco. Vicente Blasco es responsable del Servicio de Inmigración de Cáritas, mientras que ya lo saben, Maite Quintana es directora de Cáritas. Maite Quintana, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Nos gustaría primero, Maite, conocer un poquito ¿cuál es la labor que hace, que se realiza desde Cáritas con esta población inmigrante?
A ver, desde Cáritas, en principio, nosotros tenemos lo que clásicamente llamamos la acogida, la puerta de entrada, donde atendemos a cualquier tipo de persona que tenga cualquier tipo de demanda, sea de origen extranjero, sea de origen nacional, estemos en una situación de alta exclusión o estemos en situaciones más de precariedad o vulnerabilidad. Uh-huh. Por lo tanto, digamos que nuestra acogida es abierta a toda persona que pueda necesitar, persona o familia que pueda necesitar una demanda. Uh-huh. Otra cosa es, evidentemente, que lo mismo que puede reflejar la oficina en los datos que ha aportado, nosotros clásicamente también venimos informando a través de las distintas memorias y ruedas de prensa la evolución igualmente en la población nacional o extranjera, cosa que cada vez se desdibuja más con la nacionalización de personas extranjeras, pero nacional extranjera igualmente claro. Hemos ido haciendo esa evolución, ¿no? También igualmente nos hemos encontrado en la parte que Cáritas atiende, nos hemos encontrado con ese incremento. Yo creo que siempre hemos dado como dos datos. Por una parte, clásicamente podíamos andar en el 60-40, es verdad que ahora estamos ya en el 80-20. Y el otro dato que siempre nos ha preocupado es personas de esta población extranjera, las personas que estaban en una situación administrativa irregular. Y sí que poníamos encima de la mesa a lo largo del tiempo los incrementos, pues desde un 2015 que podíamos tener en torno a un 9,5, un 10% de personas en situaciones administrativas irregular, hasta el año pasado que podemos estar hablando de un 30% de personas que están en este tipo de situación, ¿no? Porque que es el dato más complejo.
Es decir, que vemos cómo ha crecido la población inmigrante, según los datos que nos ha ofrecido la oficina, pero también vemos que ha crecido y notablemente la población inmigrante que acude a Cáritas y sobre todo también lo que acabas de comentar, ¿no? La de situación administrativa irregular.
Sí, bueno, yo creo que en Cáritas hay una serie, al menos en el ámbito que nosotros trabajamos, de pobreza y exclusión, siempre hay colectivos que de alguna manera son más vulnerables, ¿no? Claro. Y entre ellos, evidentemente, pues están las personas extranjeras y especialmente las personas que tienen dificultades con la situación administrativa.
Bueno, pues si te parece, Maite, vamos a ahondar un poquito sobre toda la labor que realizas en Cáritas con Vicente Blasco y afrontamos también un poquito los retos, ¿no?, a los que nos enfrentamos tanto Cáritas como la propia sociedad. A ver si podemos hablar con Vicente. Vicente. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿cuál es la labor fundamental, ¿no? Desde que la persona inmigrante acude a Cáritas, ¿cómo se le acompaña?
Vamos a ver, hay distintos ámbitos. Uh-huh. Depende del tipo de necesidades que tengan. No es lo mismo que vengan con documentación, que es donde principalmente trabajo yo. Claro. Es decir, todas aquellas personas preguntan o que quieren que gestionemos su documentación, que es bastante complejo todo ese tema administrativo, o personas que vengan con otro tipo de carencias, tipo de ayudas, de pagar la luz. Es decir, acompañamos principalmente personas ante situaciones de carencia, por lo tanto, se pueden dar miles de variables.
¿Ha cambiado el perfil de ese inmigrante que acuda a Cáritas o no?
Ha cambiado a lo largo del tiempo. A ver, cambian porque los procesos migratorios provienen de determinados países y, por lo tanto, desde que yo empecé hace 30 años con el proceso migratorio, que entonces en España no existía, los inmigrantes éramos nosotros, ha cambiado a lo largo del tiempo. Es decir, al principio vinieron personas principalmente de República Dominicana. Después fue evolucionando con personas de tres países en concreto latinoamericanos, que eran Perú, Ecuador y Colombia. Después, principalmente en los años 90, Argelia. En ese momento había una guerra civil, el tema era bastante complejo. Y después ya pues otros países han ido viniendo. Últimamente era Bolivia, Ecuador siempre a goteo y después, últimamente, Centroamérica. Y con el tema exclusivo de Venezuela por la situación que se estaba y se está dando en el país. Uh-huh. Es decir, según temporadas y circunstancias históricas y sociales de cada país, pues la entrada puede ser de un sitio o de otro. Uh-huh.
Ahora vemos que algo más del 20% de la población es marroquí.
Sí.
¿Eso también se refleja en Cáritas o no?
Sí. Es decir, nosotros la población que más atendemos, por lo menos estos últimos años, el grupo mayoritario es marroquí. Uh-huh. Y después aparecen los países principalmente que acaban de entrar. Es decir, hoy por hoy los que están entrando es Colombia y es Perú. Y después Centroamérica, principalmente Nicaragua. Uh-huh. Es decir, aquellos países
donde
que no
la situación
visado.
Es complicada.
Sí, claro. Sí. Y que no tienen visado, porque si abres la puerta, pues Ecuador entraría lo que queda de entrar. Claro. Es decir, España, la Unión Europea, pero siempre a requerimiento de los países miembros, abren o cierran la puerta a ciertos colectivos.
Claro. Vicente, a ti que te toca de cerca, ¿cuáles son los principales retos a los que nos enfrentamos? Hablamos hace bien poco con Maite, que evidentemente uno cuando lo está pasando mal quiere ir a un sitio donde tenga cierta comodidad y evidentemente Europa, evidentemente quizás el norte de Navarra, de España, pues evidentemente puedes encontrar más facilidades, más comodidad y hablamos también de la necesidad de hacer un plan integral no solo a nivel de la comunidad foral, ¿no?, sino incluso español y europeo.
Los hay. Otra cosa es que se quedan en papel mojado. Bien, primero indicar que las grandes migraciones no se dan sur-norte, que es lo que tenemos más o menos metidos todos en nuestras conciencias, sino se dan siempre sur-sur. Es decir, quien recibe la mayoría de desplazados siempre son los países del sur. El norte se prepara muy bien para que aquí no venga nadie. Otra cosa es los que te llegan, ¿qué hacemos con ellos? Claro. El plan, por ejemplo, existe un plan, estos días lo nombró el presidente del gobierno, que es el plan europeo respecto a emigraciones y asilo. En concreto, debería de entrar en el 2026, pero han dicho los países que se ponga ya. ¿En qué se resume este plan europeo? Hablando pronto y rápido para que la gente nos entienda, es, uno, intentar pagar a algunos países, que son limítrofes, que son los del Mediterráneo, para que ellos hagan de guardianes de los movimientos migratorios. Es decir, se paga a Egipto, se paga a Marruecos, se paga a Argelia, para que ellos retengan a las personas y hagan con ellos lo que crean conveniente. Dos, aquellos que pasan, desde Europa se intentará expulsarlos. No se sabe muy bien qué y cómo, pero eso es un poco el modelo que todos estaban esperando que funcionara, era el modelo Meloni, que es el tema de Albania de estos días, sí, que por ahora no ha funcionado. Y tercero, si no los puedo expulsar, ¿cómo nos lo repartimos entre todos? Claro. Y aquí ya se monta
el jaleo
porque cada uno no quiere. Por lo tanto, va a haber una tasa de creo que son 20.000 euros por persona, que si no vas, pues la pagas. Esas vienen a ser un poco las grandes líneas. Todos conocemos más o menos los modelos de integración, ¿no? Es decir, el modelo francés era el tema de asimilación, el modelo inglés el multiculturalismo, el modelo americano era el melting pot, el modelo español es el modelo laboral, es decir, aquí te integras principalmente si tienes posibilidad de tener trabajo y por lo tanto papeles. ¿Qué pasa con el otro resto? Pues Dios sabe. Pues a sobrevivir como Dios le da a entender y con ayudas del mundo social o de entidades. Pero bien, ese va a ser un poco el gran reto. Dentro de las cosas concretas que podemos plantear, por las que se plantean siempre, es decir, ¿qué hacemos con el tema de vivienda? También sirve para la población en general. El tema de vivienda es un déficit en general de todo el país. ¿Qué hacemos con el tema educativo? Gracias a Dios, por lo menos, todos están dentro del sistema. Después hay que ver cómo se trabaja con ellos, si queremos hablar de inclusiones, y ver qué capacidad tiene el sistema de asimilar a todos, es decir, que no dejen los procesos educativos. Normalmente tenemos un porcentaje importante dentro de este colectivo. El mundo laboral tiene que ver mucho con el tema administrativo de papeles, pues, y ese es el tema. Después hablaremos de integración, hablaremos de inclusión, hablaremos de pertenencia, hablaremos de identidad, pero todo es un proceso dinámico. Si hay medios, lo resolveremos bien. Si no hay medios, pues sálvese quien pueda.
Pues creo que ha sido bastante claro. Vicente Blasco, responsable del Servicio de Inmigración de Cáritas, y Maite Quintana, directora de Cáritas. Gracias a los dos por darnos un poquito de luz en este asunto. Un fuerte abrazo.
Hasta luego.
Y ahora vamos a hablar de una cita que tenemos el próximo 17 de noviembre. Una cita con el teléfono de la esperanza, una cita con la solidaridad. Hablamos con Natalia Regueras. Ella es una de las organizadoras de la carrera Más E. Adelante, la carrera del teléfono de la esperanza. Tenemos ya a Natalia. Natalia, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín. ¿Qué tal?
Muy bien. Tenemos una cita este 17 de noviembre a las 11 de la mañana en el Parque de Antoñuti. ¿Por qué tenemos que sumarnos a esta carrera adelante, a esta carrera más de empatía, de esperanza?
Pues porque es una carrera solidaria en la que el teléfono de la esperanza quiere salir a la calle un año más. Esta es la sexta edición en la que vamos a estar presentes. Uh-huh. Pues para que todo el mundo conozca qué es el teléfono de la esperanza, dónde estamos, quiénes somos y que tienen ahí un recurso al que pueden acudir si en un momento pues en el que no se encuentren con fuerza suficiente, pues tengan un sitio al que acudir. Ese es el objetivo de nuestra carrera. No es ni muchísimo menos recaudar fondos, sino hacernos presentes, uh-huh. hacernos ver y que la gente conozca quiénes somos, dónde estamos y que estamos ahí para lo que puedan necesitar.
Dar un poquito de visibilidad, ¿verdad?
Efectivamente, dar un poco uh-huh. de visibilidad y sobre todo en estos momentos en que la gente está pasando situaciones complicadas. Estamos viviendo muy de cerca lo de Valencia uh-huh. y bueno, una vez más también el teléfono de la esperanza quiere arrimar y sumar su granito de arena y decir que estamos aquí, que va a haber situaciones complicadas en que la gente vaya a pasarlo mal, vayan a ser situaciones muy límite y el teléfono de la esperanza quiere estar ahí.
Y que siempre contamos con alguien, ¿verdad? Aunque sea, mira, pues
siempre,
ahí está, siempre.
Siempre, el teléfono de la esperanza siempre va a tener a alguien que va a estar al otro lado del teléfono, ya no solo al otro lado del teléfono, también de manera presencial, porque esa es nuestra labor y, uh-huh. y vamos a estar acompañando y estando ahí. Entonces, bueno, yo animo a la gente a que se apunte a nuestra carrera, vengan, pasen un bonito día en familia, en un ambiente, bueno, pues muy distendido, muy bonito, muy familiar, alegre, dentro de un entorno de ayuda, de solidaridad y suele ser un día muy emotivo, la verdad.
Uh-huh. Bueno, ¿cómo ahora hablamos de un poquito de las posibilidades que tenemos para esa carrera, pero cómo nos podemos apuntar?
Mira, pues para apuntarse lo podéis hacer a través de la página web del Teléfono de la Esperanza de Navarra, uh-huh. Que es www.telefonodelaesperanza.org/navarra, y puedes apuntarte en cualquiera de las cuatro modalidades que tienes. Puedes correr una carrera de 5 kilómetros, la carrera de 10 kilómetros, y si no estás tan en forma como para hacer una carrera, pues siempre te puedes apuntar a la caminada, hacer un paseo por las calles de Pamplona, que tan bonita es, y recorrer pues bueno, sus calles más emblemáticas. O este año hemos añadido la marcha nórdica, que para todo aquel que la practique cada vez son más, pues también este año tenemos esa modalidad. Entonces en cualquiera de esas te puedes apuntar, puedes adquirir ahí tu dorsal y de esa manera colaborar a que la carrera salga adelante.
No hay excusa porque podemos elegir pues hasta cuatro modalidades, 5 kilómetros, 10 kilómetros, la caminata, la marcha nórdica, y además la hora tampoco es una hora intempestiva, es una hora bastante buena para salir a hacer un poco de ejercicio. El domingo...
Un domingo, 11 de la mañana, seguro que sale un día bonito, y aunque no lo salgas, un día para estar en familia, para recorrer las calles, para dar un paseo, luego siempre es una excusa para juntarte con amigos, con familiar, con gente que conoces, allí, conocer un poco la labor. Siempre hay mucha animación, batucada, payasos, animación para los niños, premios. No sé, es un día bonito. La verdad que la gente que suele venir luego todos los años dice que repite porque es un día festivo, claro. Un día bonito, un día de juntarse.
Y como nos acabas de comentar, es mucho más que una carrera.
Es mucho más que una carrera, es una manera de teñir las calles de verde, de teñir las calles de color esperanza, que tan necesaria es en nuestros días. Y bueno, pues dar un poco de visibilidad, de apoyo y ayudarnos a que este proyecto salga adelante y que la gente conozca qué es lo que hacemos, dónde estamos y que, bueno, no estamos libres a día de hoy nadie de un momento difícil, de una crisis personal, ni nosotros ni la gente que tenemos a nuestro alrededor, que igual no nosotros, pero puede ser nuestro amigo, nuestra familia, nuestro vecino, que en un momento dado lo necesite y a día de hoy la salud emocional está tan vulnerable que bueno, siempre hay alguien que lo va a necesitar. Entonces, si no es por ti, por quien tienes a tu lado.
Venga, pues esta sexta carrera más de esperanza, de empatía. Esta carrera solidaria popular organizada por el Teléfono de la Esperanza de Navarra y, hay que decirlo también, patrocinada por el Gobierno de Navarra y la colaboración del Ayuntamiento de Pamplona. Natalia Regueras, gracias por contárnoslo aquí en COPE Navarra y que seguro que sale un día precioso. El 17
Ojalá
de noviembre a las 11.
Que la gente se anime. Muchísimas gracias, Fermín.
Gracias a ti.
Venga, hasta luego.
En COPE Navarra seguimos recibiendo muestras de ayuda, de generosidad, de solidaridad con el pueblo valenciano. Son muchas las personas, los voluntarios que han acudido hasta allí. Son muchas las personas que están colaborando, enviando o recogiendo tanto alimentos como ropa, como enseres para enviar a Valencia. Recordemos también que en COPE tenemos canalizado una vía de ayuda a través de Cáritas. En la web de COPE encontrarás esa campaña de COPE y Cáritas para poder colaborar. Hay un teléfono, un Bizum y también cuatro números de cuenta. En esta ocasión, aquí en Herrera en COPE, vamos a hablar con Nacho Lakidain. A través de Feedbox Team y Caravana de Vida, pues van a intentar recoger, ¿verdad?, para enviar a Chiva todo lo que puedan. Él es Nacho Lakidain. Muy buenas tardes, Nacho.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno,
encantado de estar aquí.
¿Cuándo se os enciende la bombilla y decidís, creo que ya lo hicisteis para Ucrania, ¿verdad? Cuando saltó la invasión de Rusia en Ucrania y ahora habéis querido también enseguida sumaros al apoyo a Valencia, ¿no?
Eso es, sí. Empezamos con Ucrania, no éramos ni una asociación ni nada, solo éramos un grupo de amigos que vimos esa problemática y a los primeros días de Ucrania salimos hacia allá. Y ahora, bueno, después de otra ayuda a Ucrania, a una escuela de un policía foral navarro que está allá, uh-huh, y de varias ayudas a una familia de Colombia que se quedó aquí un fin de semana sin ningún tipo de ayuda y se quedó en la calle. Bueno, pues ahora ha llegado el tema de Valencia. Y bueno, pues siempre entre la iniciativa que tenemos nosotros y que ya también la gente nos conoce y nos demanda, esta vez con la unión de Feedbox, de John y compañía, pues nos picaron un poco y hace falta poco para animarnos y nos hemos uh-huh, metido otra vez en esta iniciativa de intentar ayudar.
¿Cómo vais a canalizar? ¿Cómo vais a hacer llegar toda la ayuda que estáis recogiendo aquí en Navarra?
Pues mira, ahora mismo hoy es el día frenético porque salimos mañana a la mañana con un tráiler. El tráiler lo pone VTH, totalmente voluntario. Es una barbaridad que haya gente tan desprendida. Ahora mismo yo estoy con el grupo de Cendea de Cizur recogiendo alimentación, material en cuatro o cinco puntos diferentes y llevándolos a la ciudad del transporte, a VTH, y lo mismo están haciendo el grupo que están en Noain, que se recogió ayer una barbaridad en la parroquia San Miguel de Noain, y están recogiendo en diferentes puntos, empresas y tal, que nos están ayudando, y se está llevando todo hoy a la ciudad del transporte para preparar el camión que sale mañana.
Sale mañana, ¿ya tenéis previsto dónde vais a descargar?
Sí, por supuesto. Siempre intentamos salir con todo bien claro. Tenemos a las 6:30 mañana de la tarde la descarga en el Ciudad de Valencia, que es el estadio del Levante, ¿vale? Y tenemos una hora muy concreta porque la verdad es que hay mucho amontono de mercancías, de gente que quiere ayudar y de necesidades que también están sacando de allá. y justo a las 6:30 tenemos la entrega allá en el Ciudad de Valencia. No obstante, pues con policía local estamos también pues todo momento en contacto con diferentes policías locales de allá. Si se necesitase en un pueblo concreto, antes de llegar a la Ciudad de Valencia, pues eso, nos avisarían y lo llevaríamos directamente a un pueblo concreto. Están ahora realizando esas gestiones, pero vamos, tenemos a las 6:30 en la Ciudad de Valencia. Sí.
O sea, todo absolutamente coordinado con las autoridades de allá.
Así es, sí, sí. No puede ser de otra manera, no puedes ir con el camión sin tener coordinado dónde vas a descargar. Y bueno, nosotros ya tenemos algo de experiencia en esto y es lo primero que intentamos hacer bien. Aquí tenemos que agradecer, como siempre, a toda la Cendea de Cizur y a sus concejos, al de Cizur Menor. Ayer a última hora se han unido también a Strain, La Raya, y sé que también de un día no están reuniendo tal. Nos apoyan una barbaridad desde la Cendea de Cizur y aparte Noain, la población de Noain, lo mismo, toda lo que es la gente de Noain Anónima
se ha volcado.
Que se están volcando con esto. Sí.
Pues Nacho Lakirain, muchísimas gracias y mucha suerte con ese tráiler a Valencia.
Vale, muchas gracias a vosotros por haceros eco de esto.
Atención, artistas del hogar, con Pinturas Pro Color queremos que cada rincón de tu hogar cuente tu historia. Estilo clásico, estilo industrial, no sabes por dónde empezar, ¿verdad? Por eso te ayudamos, ofreciendo especialistas a tu disposición que te guiarán a reflejar tu estilo. ¿Y cuál es nuestro secreto? Nuestra marca de confianza Pro Color, 55 años en Pamplona. Porque pintar nunca fue tan divertido, solo en Disnapin con Pinturas Pro Color. Visita nuestra tienda Disnapin en La Rocha Pea y en Noain y con tu compra te llevarás nuestra participación de lotería o llámanos al 948-13-6800.
Y ahora nos vamos a desplazar hasta Anet. Vamos a hablar con su secretario general, con Ignacio Orradre, para ver cómo está la situación en Valencia, sobre todo los transportes y cómo pueden afectar al resto de España y también, por supuesto, aquí a Navarra. Ignacio Orradre, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
Evidentemente todos hemos visto esas carreteras, pero claro, dañadas y llenas todavía de coches y de barro, pero no sé si hay otras infraestructuras también dañadas en Valencia que puedan afectar a abastecimientos o por lo menos a distribución al resto de España.
Bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta que Valencia tiene un puerto muy importante y también que por ahí discurre la P7, que es una de las arterias principales, ¿no?, de transporte por todo el eje mediterráneo, ¿no? Y por desgracia, pues bueno, se ha visto seriamente afectada y vamos a tener unos meses de afección. Y alternativas, pues la primera alternativa que se nos dio fue desde Tarragona ir a Madrid para ir a Murcia y Alicante. Y bueno, me imagino que todas nuestras flotas seguro que se conocen otros caminos no más cortos para poder hacer estos servicios.
También hemos visto que hay empresas afectadas. ¿Puede ocurrir que en un momento dado puede haber algún problema de abastecimiento puntual aquí en Navarra, como hemos visto, por ejemplo, con Volkswagen?
Claro, obviamente. O sea, Valencia es un puerto muy importante de entrada de mercancía. Está habiendo problemas. De hecho, hace unas horas hemos mandado un comunicado de actualización sobre los accesos al puerto de Barcelona a todos nuestros socios, porque, y además es solo válido para hoy, mañana cambiará. O sea, están intentando, pues eso, salir como pueden, ¿no?, de esta situación y obviamente pues claro. Todo el almacenaje logístico, por ejemplo, sé que se está utilizando pues para abastecimiento más de todo producto básico necesario a día de que necesitan en estos momentos, más que preocuparse en producción y en volver a la situación normal.
Me comentabas que ya habéis recibido, ¿no?, alguna notificación, ¿no?, de algún socio vuestro que efectivamente está teniendo problemas.
Sí, hombre, hay empresas que en Valencia no se han visto afectadas, ¿no? Pues quizás toda la zona norte no está afectada. Ciertos polígonos incluso son limítrofes con las zonas afectadas que quieren seguir su actividad y, bueno, pues esos grandes ejes de entrada a la ciudad no están abiertos y nos plantean pues esas dudas de cómo accedo, en qué horario accedo. Obviamente se tiene que acceder de noche, de 10 de la noche a 7 de la mañana. Entonces, bueno, pues esperar ahí en la empresa para que cuando abra, pues hacer las cargas y salir, ¿no? de alguna forma la vida sigue, y bueno, pues en estos momentos difíciles estamos para ayudar también. Nuestros socios sé que están ayudando con flotas y transportando maquinaria. Entonces, bueno, pues por un lado, bueno, pues a echarles una mano en todo lo que podamos, y también, bueno, decir que COE y la comunidad, o sea, la Fundación COE y la Confederación de Empresarios de Valencia, bueno, pues hay unos mecanismos para apoyarlos. Entonces, bueno, pues eso también estamos circularizando para que toda nuestra ayuda pueda llegar lo más rápido posible.
Ignacio Orradre, secretario general de ANET, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Otro.
Llegamos así a la 1 del mediodía. Continúa la información en Mediodía COPE.